va a permanecer exactamente igual, ¿cierto? Con lo que podríamos hacer nosotros, que los guardias pueden tener más elementos de disuasión, por lo menos usar un gas pimienta, por lo menos usar esposas y otros elementos que les permitan siempre intervenir en estos casos. Porque hoy día mis guardias llegan en estas situaciones, llegan y ¿qué hacen? Tienen que ir solamente con las manos, ¿cierto? Y intervenir ahí. Es complejo y es arriesgado, además.
El alcalde Osorno confirma que se fortalecerán los patrullajes y se evaluarán medidas complementarias, pero insiste en que sin cambios normativos, las acciones municipales continuarán siendo insuficientes. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Siete de la mañana.
En Radiograma, titulares.
Declaran alerta roja para la comuna de Valparaíso por un incendio forestal. A esta hora se evacúa la población La Isla.
Y una alborada que de pino, que es lo que se propagó hacia un sector que tiene amenaza de viviendas, específicamente en el sector que se llama Alto del Puerto.
En su última alocución como jefe de Estado ante el empresariado, el presidente Gabriel Boric defendió su gestión y afirmó que sentó las bases para que el país vuelva a crecer.
Podemos crecer más. Y tengo la convicción que nuestro gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más.
La presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, pidió que el nuevo ciclo político sea un punto de inflexión y llamó al optimismo.
La necesidad de un entorno para invertir, destrabar el sistema de permisos, capital humano, donde nos hagamos cargo de los desafíos laborales del presente y del futuro, seguridad.
José Antonio Kast y Janet Jara se enfrentaron duramente en el penúltimo debate previo a la segunda vuelta presidencial.
La izquierda, cuando está en La Moneda, gobierna con un pie en La Moneda y con un pie en la calle. Ahora van a tener los dos pies en la calle, lo cual nos alegra mucho.
Aquí los únicos que han desestabilizado un gobierno ha sido la derecha chilena. Y esa es una realidad.
Luego de que se suspendiera la revisión de la querella de capítulos contra Manuel Guerra, dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago reconocieron haber contactado al exfiscal para que intercediera a su favor.
La causa no se vio porque justamente esta defensa ejerció el derecho a recusar.
Vamos a defenderla hasta que logremos que se lo condene por sus actos corruptos durante el ejercicio de la función.
La Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, despachará el martes el informe a sala, por lo que el libelo se votaría antes del balotaje.
Nosotros esperamos que se apruebe y que no se impongan las redes de corrupción.
Nos parece que es un tema sensible.
Que parlamentarios de oposición se estén sumando a esta acusación constitucional no es un dato menor.
La senadora y presidenta de la Comisión de Constitución, Paulina Núñez, ratificó que la reforma al sistema de nombramientos del Poder Judicial no alcanzará a ser despachada en el actual periodo legislativo.
Los tiempos legislativos no van a dar para una reforma de tal envergadura y, por lo tanto, a partir de marzo, con una nueva composición del Congreso Nacional y con un nuevo gobierno, este proyecto tiene que salir adelante.
La justicia condenó a 5 años de cárcel que cumplirá bajo libertad vigilada a la exdirectora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Vitacura, Antonia Larraín, por fraude al fisco en el caso que involucra al exalcalde Raúl Torrealba.
Este antecedente me parece muy difícil que pueda ser incorporado en una acusación o ser invocado en un juicio oral que se despliegue en contra del alcalde.
Formalizan al exdirector de control de la Municipalidad de Las Condes, el primer imputado por corrupción en el proyecto de construcción de un CESFAM.
Suspenden a la directora de finanzas de Peñalolén por déficit de más de 16 mil millones de pesos tras la gestión de la exalcaldesa y actual subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.
Luego del apoyo que recibió por parte de la abanderada oficialista, el diputado Jaime Mulet presionó al gobierno para que impulse el proyecto que elimina la multa por transitar sin tag.
Ahora le corresponde, a mi juicio, al gobierno ponerle urgencia a este proyecto de ley para que se vote en este periodo legislativo y no esperar y no dilatar.
El cobre alcanzó un nuevo máximo histórico al transar a $5.18 la libra.
Nuestra proyección de precios para el 2026 es la más alta de la historia.
Va a tener una dimensión que hoy día los analistas estiman entre 1.000 y 2.000 millones de dólares de excedente.
La moneda descartó que el presidente Gabriel Boric se traslade hasta la frontera con Perú. Ayer, su homólogo peruano José Gerí visitó la ciudad de Tacna.
Cualquier ciudadano, sea extranjero, que se encuentre en forma irregular, inmediatamente Migraciones Chile tiene que devolverlo a su país.
Vamos a poner el proyecto de ley que crea centros de internación en la frontera.
Hoy, las entrevistas laborales son más competitivas que nunca. Y cuando dices, soy diplomado de la Universidad de Chile, la conversación cambia. En Nu Negocios FEN, nuestros programas están hechos para quienes quieren crecer y alcanzar posiciones de liderazgo. Matricúlate hoy y potencia tu carrera profesional en unegocios.uchile.cl.
En Claro, esta Navidad... Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, esta Navidad por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Siete de la mañana, 8 minutos.
Un hombre fue asesinado en su casa en la provincia de Arauco. Se investiga si se trata de un robo con homicidio por la gran cantidad de plantas de marihuana que fueron encontradas en el sitio del suceso. Camila Elso, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos cuenta.
A disparos fue asesinado un hombre de 38 años en el sector de Ranquilco, en la provincia de Arauco. El capitán José Pérez, de la subcomisaría de Los Álamos, se refirió al llamado de los vecinos al escuchar disparos, indicando el comisario que encontraron a la víctima sin vida al interior de la vivienda.
Recibimos un comunicado en relación a que había disparos en el sector de Ranquilco. Una vez arribado al lugar, ingresamos a un inmueble donde se encontró una persona fallecida, sin ningún otro ambulador en el lugar. Se encontraron cierta evidencia balística
El fiscal jefe de LEU, Pablo Acevedo, señaló que al momento del ataque la víctima se encontraba en compañía de una mujer y un menor de edad.
Preliminarmente se puede establecer que tres sujetos que irrumpieron en el domicilio premonidos de arma de fuego, quienes utilizando estas armas provocaron la muerte de una persona de sexo masculino que se encontraba con su conviviente y una persona menor de edad. Su conviviente y el menor de edad lograron salir ilesos del lugar.
El subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, dijo que la investigación continúa en desarrollo y que no se descarta que se trate de un robo con homicidio.
En esta etapa no podemos descartar nada. Hoy día tenemos una teoría que tiene que ser contrastada con la evidencia que se van recopilando. Se tiene que ser contrastada en base a evidencia científica, a datos concretos, para poder determinar categóricamente lo que sucedió. Por lo que no podemos aventurarnos a dar una idea o una claridad de algo que haya sucedido en este momento.
La Seremi de Seguridad Pública, Paulina Estuardo, señaló que se trata del tercer homicidio en la zona y descartó que esté vinculado a un hecho de violencia rural.
Hasta este momento, los antecedentes que tenemos no nos hace un nexo con situaciones de violencia rural, como los homicidios que ya habíamos tenido este año en la provincia, que eran dos. Ambos, los dos anteriores, habían sido homicidios en contexto de relaciones interpersonales. Y hoy día estamos en presencia de este tercer evento que está ahí en investigación.
En lo que va del año se han registrado 91 homicidios en la región del Biobío. La droga incautada será analizada por el equipo MT0 de la Policía de Investigaciones para determinar la cantidad exacta de marihuana que fue encontrada.
Siete de la mañana, 11 minutos.
El Ministerio de Justicia confirmó que se está investigando si existe responsabilidad de gendarmes en la golpiza que sufrió un imputado por violación en la cárcel Alto Bonito de Puerto Montt. El hecho quedó registrado en un video grabado con un celular en el módulo de imputados en tránsito del recinto penitenciario. Vamos a conocer más antecedentes precisamente desde Radio Bio Bio de Puerto Montt con Robinson Cárdenas.
La situación ocurrió tras la formalización del imputado de que no se reveló su identidad, puesto que habría atacado a una adolescente con quien tiene un lazo consanguíneo. El delito perseguido penalmente habría ocurrido durante el fin de semana en un domicilio de Calbuco. Tras conocer los cargos en su contra, el hombre fue ingresado como preso preventivo y previo a su clasificación pasó por el módulo de tránsito, donde hay reos permanentemente ya que el recinto está sobrepoblado. En esa área, al interior de un baño, se registró en video la golpiza mientras se obligaba al individuo a lavar ropa y se le reprochaba el delito que se le imputa.
¡Muéstrate a la cámara, muéstrate! ¡Ahí está! ¡Lava!
Fuentes en gendarmería confirmaron la identificación de los agresores, la denuncia a la fiscalía y el correspondiente registro y allanamiento del módulo en el que ocurrió el castigo carcelario. Agregando, el Seremi de Justicia, Cristóbal Fuensalida, que se indaga si hay responsabilidades de quienes están a cargo de la seguridad en las cárceles.
Al respecto, Gendarmería de Chile adoptó todos los protocolos necesarios. El primero fue la realización de una investigación interna para ver si existe la posibilidad de que exista algún funcionario que sea responsable y se realizaron las denuncias al Ministerio Público. Esas son las medidas que nosotros podemos adoptar como sector justicia.
Sentenció la autoridad política que han visto que este tipo de hechos ocurren en gran parte de los penales del país. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 13 minutos.
Vamos a otros temas. Hasta el día viernes se aplazó la audiencia de formalización de los 18 detenidos tras un operativo en el barrio Meix, orientado en desbaratar una denominada mafia china. Dentro de los imputados incluso se identificó a un carabinero que fue desvinculado inmediatamente de la institución. Los detalles los tiene Jaime Sepúlveda.
Con una decena de inmuebles allanados en distintos puntos de la capital y en la zona centro y norte del país, la Policía de Investigaciones desbarató una organización criminal de origen chino. Diligencias de larga data y destinadas en desarticular a esta agrupación ligada a distintos delitos como asociación ilícita, lavado de activos, tráfico de drogas, secuestro, homicidio frustrado, entre otros. Los operativos se concentraron principalmente en el barrio comercial Meix, con ingreso a propiedades en calles Conferencia, Toesca, exposición Unión Latinoamericana y Gorbea, donde por ejemplo se levantaron libros contables, se incautó dinero en efectivo de alta denominación y cajas fuertes. El director general de la PDI, Eduardo Serna, catalogó a esta agrupación como una asociación criminal, ya que estaría vinculada a diversos delitos graves que siguen en investigación.
Dejemos como una asociación criminal, porque tiene varias aristas, varios modelos, y está asociada a delitos, entre otros, tan graves como el secuestro, el homicidio, el tráfico, el lavado de activos, como conducta base.
Todas estas diligencias permitieron la aprehensión de 18 personas, de ellas 16 chinos, un boliviano y un chileno. Este último fue identificado como un funcionario activo de carabineros de la Escuela de Suboficiales. Preliminarmente, este uniformado trabajaba como guardia para prestar seguridad a los imputados e incluso daba aviso de los procedimientos policiales que se iban a desarrollar en la zona. Frente a esto y desde la institución y a través de un comunicado de prensa informaron la desvinculación inmediata del uniformado y del inicio de una investigación interna. Tras el control de detención realizado ayer, se pidió la ampliación hasta el mediodía de mañana viernes, por lo que los hombres quedaron detenidos en tránsito en la cárcel de Santiago 1, las mujeres en el centro penal de San Miguel y el funcionario policial en dependencias del centro de detención preventiva de Pudahuel Norte.
7 de la mañana, 15 minutos.
El Servicio Agrícola y Ganadero suspendió la importación de productos porcinos desde España ante un brote de peste africana. La interrupción tendrá una duración de 30 días y va a afectar a todas las cargas de productos que contengan la materia prima producida desde el 28 de octubre. Tenemos detalles con Juan Peredo.
Tras la detección de un brote de peste porcina africana en España la semana pasada, el Servicio Agrícola Ganadero suspendió por completo la importación de cerdo español y todos sus productos derivados. La interrupción tendrá una duración de 30 días y afectará a todas las cargas de productos que contengan la materia prima producida desde el 28 de octubre, las cuales no podrán entrar al país hasta que la Unión Europea determine la zona exacta del brote. Así lo explicó Carlos Orellana, jefe de la protección pecuaria del SAG.
Dado el impacto que tiene en el comercio, España ha suspendido la exportación de productos. No obstante, nosotros tenemos un acuerdo de zonificación y por lo tanto, en la medida que avancemos en esta negociación, es posible retomar el comercio.
La producción nacional de cerdo solo da abasto para un 40% de la demanda nacional, que gira en torno a las 440.000 toneladas de carne, y es que gran parte de la materia prima nacional se exporta a otros países, según explicó el académico y economista de la Universidad Central, Luis González.
Parte importante de la producción nacional se va a exportación, casi cerca del 70%. Por lo tanto, que parte de ese producto, ¿no es cierto?, quede como consumo doméstico, la verdad es que es muy difícil.
A pesar de esto, el llamado es a no alarmarse, porque esto no necesariamente significa que vaya a haber una falta de productos de cerdo en el país. Y es que según el comunicado del SAG, solo un 2% de la importación de estos productos es proveniente de España. Cabe destacar que esta peste no tiene efectos en el ser humano, ya que no es una zoonosis, pero sí es altamente contagiosa entre cerdos y puede llegar a tener incluso un 100% de mortalidad para los animales porcinos. Así lo explicó Pamela Thompson, investigadora del Instituto One Health de la Universidad Andrés Bello.
Es una enfermedad que produce una elevada mortalidad, cercana al 100% si es que no el 100%. Y esto ocurre principalmente porque en los animales ocurren hemorragias intensas, se ven manchas, colores rojizo.
Para prevenir cualquier posibilidad de tener un brote así en Chile, el SAC ya puso en marcha diversas medidas sanitarias, como el monitoreo permanente en toda la cadena de producción del cerdo, además del fortalecimiento del trabajo con aduanas y todos los servicios que trabajan en la frontera, para minimizar así el riesgo de ingreso del virus.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 18 minutos.
Revisamos para Santiago. Hoy, cielo con escasa nubosidad durante todo el día. A esta hora hay 14.2 grados y se espera una temperatura máxima de 29. En la región de O'Higgins, Rancagua, también va a estar con escasa nubosidad, temperatura máxima de 30. En el Maule, Curicó, con muy poquita nubosidad y máxima de 32 grados. Para Talca, 33 grados y también escasa nubosidad durante todo el día. En la región de Ñuble, Chillán, todo despejado, pero con viento en la tarde, entre 25 y 40 kilómetros por hora. A esta hora hay 13 grados en Chillán, se espera una máxima de 31. En la región del Biobío, para la provincia de Concepción, despejado, toda la zona de la costa, provincia de Arauco igual, con viento en la tarde hasta 40 kilómetros por hora. Temperatura de 23 de máxima para Concepción, 20 en Lehue. En Los Ángeles la cosa cambia, sube, se eleva la temperatura, 28 la máxima, despejado todo el día y con viento también durante la tarde. En la Araucanía, Angol con cielo nublado matinal, tarde y noche con viento, 29 de máxima. Temuco, que hasta ahora tiene 7 grados, espera una máxima de 25 y nublado todo el día, al igual que en Villarrica y Pucón, que esperan una máxima de 22.
Continuamos revisando la región de los ríos. En Valdivia hay 13 grados a esta hora, se espera una máxima probable de 22 grados. Estará nublado en la mañana, cielo cubierto, y en la tarde nubosidad parcial. El panorama es similar en Panguipulli, 22 grados es la máxima. Estará nublado en la mañana y en la tarde, probabilidad de chubascos débiles. Vamos hasta los lagos. En Osorno se espera una máxima para hoy de 21 grados. Estará nublado prácticamente todo el día, con chubascos a ratos muy débiles. En Puerto Montt, 12 grados a esta hora, nublado todo el día con una máxima de 17 grados. En Castro está con chubascos débiles a esta hora, se van a detener en un ratito más. En la tarde, nubosidad parcial, 18 grados es la máxima para hoy en Castro. En Quellón hay 8 grados a esta hora, 16 grados es la máxima que se espera para hoy, también nubes prácticamente toda la jornada. Y en Chaitén hay 10 grados a esta hora, se espera una máxima de 15, está con chubascos débiles, pero solo esto durante la mañana, en la tarde nubosidad parcial. Nos vamos de inmediato más al sur de nuestro país, en la región de Aysén. Revisemos Lago Verde, nublado con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. Esto todo el día, incluso hasta la noche. 13 grados es la máxima para hoy. En Coyhaique, 9 grados a esta hora, 13 es la máxima, estará nublado prácticamente todo el día, con ráfagas importantes, viento de hasta 70 kilómetros por hora, según indica la Dirección Meteorológica de Chile. En Caleta Tortel, más al sur, lluvia débil todo el día, en la tarde con un poco más de intensidad y una máxima para hoy de 9 grados. Finalmente, en la región de Magallanes, revisemos Puerto Natales, 10 grados es la máxima para hoy, cielo cubierto con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, va aumentando con el pasar de las horas hasta 80 kilómetros por hora en la tarde. Esto es en Puerto Natales. Y en Punta Arenas, 5 grados a esta hora, está nublado, con chubascos y viento de hasta 80 kilómetros por hora también, de alta intensidad, 11 grados es la máxima para hoy.
7 de la mañana, 21 minutos.
En CBB tenemos una gran cobertura con 4 plantas, 5 centros de distribución de cemento y 27 plantas de hormigón CBB Ready Mix para llegar donde tu obra se encuentre. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @grupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/informaciones.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Existen espacios del mercado negro que se favorecen de la necesidad, de la urgencia y del miedo de las mujeres en las condiciones más complejas, especialmente de las condiciones más precarizadas, se exponen al mercado negro. Y esas realidades son realidades urgentes y son realidades que impactan y fracturan de alguna forma las trayectorias vitales de familias completas.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios con hasta 40% para cuidar el bolsillo o para que lo pasen bien los jóvenes y toda la familia. Bienvenido sea. Conoce todos los beneficios en salud, viajes, vestuario, juguetería, entretención y mucho más en bancoestado.cl. Banco Estado. Bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. De Fontana, 25 años creciendo contigo.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Información confiable y veraz. Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Samsung, tu partner tecnológico.
De la mañana, 26 minutos.
El cobre alcanzó un nuevo máximo histórico de $5.18 la libra, elevando las expectativas respecto al panorama fiscal de 2026. Según especialistas, el precio del metal rojo podría entregar al próximo gobierno un inusual margen de holgura en sus cuentas públicas, gracias a mayores ingresos y un respiro en la presión sobre la deuda fiscal. Nos cuenta sobre esto Bárbara Payal.
El cobre volvió a sorprender al mercado al registrar un nuevo récord de $5.18 por libra, manteniendo su trayectoria ascendente en la Bolsa de Metales de Londres. Desde la Comisión Chilena del Cobre señalaron que este aumento se explica por una mayor percepción de riesgo en la oferta, lo que ha llevado al mercado a anticipar un escenario de estrechez estructural. A ello se suma la expectativa de que las fundiciones chinas reduzcan su producción desde 2026, incrementando la presión sobre la disponibilidad del cobre. Claudia Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Cochilco, sostuvo que el precio actual del metal rojo evidencia una creciente fragilidad en el equilibrio del mercado, influida por inventarios reducidos y una oferta más limitada del concentrado. De esta forma, mantuvo para 2026 una proyección promedio de $4.55 por libra, una cifra que, si bien es histórica, resulta más moderada que las previsiones de la banca estadounidense.
Nuestra proyección de precio para el 2026 es la más alta de la historia, llegando a $4.55 la libra, sin perjuicio de que pudiera variar, ya que estamos permanentemente monitoreando el mercado y el contexto internacional.
El favorable desempeño del cobre ha elevado las expectativas respecto del panorama fiscal para 2026 ante la opción de que ingresen mayores recursos al Estado. César Valencia, economista de Alpari, señaló que el impacto se reflejaría a través de ingresos directos en las utilidades de Codelco y vía royalty de la minería privada. Un primer efecto se vería en la mejora sustancial del balance efectivo.
¿Qué significa? Que los ingresos efectivos del fisco
deberían aumentar de manera considerable. Debería reducir el déficit fiscal efectivo y también disminuir las necesidades de financiamiento, como cuál es como la emisión de deuda para lo que es el año 2026.
Según el economista de PKF Chile, Héctor Osorio, esto podría abrir un margen adicional de maniobra para la próxima administración, que incluso podría disponer de hasta 2.000 millones de dólares extra, siempre que las proyecciones de precios se mantengan.
Que va a tener cierto espacio para un mejor equilibrio de la caja fiscal. Va a tener una dimensión que hoy día los analistas estiman entre 1.000 y 2.000 millones de dólares de excedentes adicionales.
Pese a las coincidencias entre los especialistas, estos afirman que escenarios como un arancel al cobre refinado por parte de Donald Trump podría cambiar completamente las estimaciones.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Siete de la mañana, 30 minutos.
Vamos a hablar de la política, de lo que ocurrió ayer en el debate, el penúltimo, entre los candidatos presidenciales, Jeannette Jara y José Antonio Kast. Recordemos que queda un último debate y después a las elecciones. No queda nada. Quedan pocos días, una semana y pocos días más para que esto se defina y finalmente sepamos quién va a ser presidente electo de Chile, electo o electa. En este caso, ayer el debate fue duro, intenso, muchísimos ataques para uno y para otro lado. Naturalmente que Jeannette Jara necesita algo para recuperar votación, algo, un tropiezo de Kast, alguna metida de pata, alguna expresión inconveniente, pero tiene que ser gravemente inconveniente. No puede ser un inconveniente pequeño, no puede ser un simple o mero desliz, sino que algo muchísimo más importante. Ayer se notó que había ataques para que en una de esas casas abandonara su posición tranquila, que se exaltara. Eso no ocurrió. Y por lo tanto, da la impresión que pese a todos estos dimes y diretes, sigue todo prácticamente igual. Es posible que estos debates no cambien mucho la aguja en esta elección, donde hay muchísimas personas que ya están decididas a por quién van a votar, o si no van a expresar una preferencia por alguien, sino que simplemente van a votar nulo o blanco, que también esa es una decisión, y podría haber muchas personas que opten por esta decisión al no estar convencidas por ninguno de los dos candidatos.
Bueno, hubo una, como decimos, un intercambio de ideas, quizás no tan relacionadas con los programas, que es lo que entiendo uno espera de un debate, sino que más bien decir, tirar la pachotada, responderla respecto de otros temas, que finalmente es lo que marca nuestra política últimamente, quién grita más fuerte, quién responde de forma más agresiva también. Ahora, digamos que es más o menos la misma puesta en escena del último debate, un foro social que revisamos en donde Jeannette Jara parecía mucho más agresiva por un lado, también reactiva en contra de José Antonio Kast, que por otro lado, y esta es mi opinión, considero que está abusando un poco de no responder nada. Digamos que su dinámica y que lo tiene como el más seguro ganador de la elección presidencial, de acuerdo a las encuestas, porque su sector además obtuvo muchísima votación en la primera vuelta presidencial y ha logrado aunarlos hasta ahora, Una cosa es efectivamente no pisar el palito o no responder algunas pesadeces y qué sé yo, pero cuando se le emplazan temas que son realmente importantes, él tampoco responde. Se hablaba acerca de los 6,000 millones de dólares de reducción del gasto público. Él ha sido muy esquivo respecto de decir cómo lo va a hacer, pero ayer incluso se le preguntaba cómo lo va a hacer con su plan de expulsión de ciudadanos ilegales, venezolanos en particular, porque la pregunta era desde ese punto de vista, y tampoco tenía una explicación o una respuesta que fuera lo suficientemente aquilatada, ¿no?, para una persona como para una persona que quiere ser la primera autoridad del país. Entonces, en esa dinámica, yo creo que vamos a llegar a la segunda vuelta con Janet Jara, que está constantemente picaneando a José Antonio Kast, que finalmente no le responde no solamente a ella, sino que además no da una respuesta digna de un debate.
Las críticas transversales al gobierno, los cuestionamientos a Jorge Quirós, que es el jefe económico de la campaña de José Antonio Kast, el caso del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la propuesta de indulto a Miguel Krasnov, condenado a una enorme cantidad de años por violaciones a los derechos humanos, la situación del diputado Cristian Araya, todo esto fueron parte de los temas que marcaron tensos cruces entre los candidatos.
Y está lo que comentábamos, ¿no? Janet Jara, con su estilo confrontacional en contra de Kast, y el líder del Partido Republicano, que no arriesgó y evitó responder materias que lo pudieran complicar, pero yo agrego, insisto, es mi opinión, incluso fue un poco más allá, temas que en los que sí podría o debería más bien responder respecto a lo que espera para ser el presidente. María José de la Barra estuvo ahí, nos va a contar todos los detalles. Hola, María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Ayer se desarrolló el penúltimo debate presidencial entre la candidata del oficialismo, Janet Jara, y el candidato de la oposición del Partido Republicano, José Antonio Kast. Un encuentro entre los aspirantes a la moneda organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile, que fue una instancia que finalmente tuvo momentos de tensión, estuvo marcada por los emplazamientos constantes y claramente evidenció cuál va a ser la estrategia política de cada uno de los comandantes, pensando de aquí al próximo 14 de diciembre. Janet Jara se intentó desmarcar del gobierno en varias oportunidades, de hecho, criticó distintas políticas del actual ejecutivo, evidenció también su intención de enfrentarse a José Antonio Kast en varias oportunidades a lo largo de esta intervención. Kast, en tanto, recibió interpelaciones a lo largo de todo el debate y fue cuestionado por no responder diversas preguntas, algunas que podríamos decir que desvió respecto a lo comunicacional y otras que lisa y llanamente decidió no responder, aludiendo él a que se había acabado el tiempo en el marco de las políticas que existen en cada uno de los debates de tiempos de intervención. Vamos por parte, porque uno de los principales temas en disputa, ya lo comentaban, tiene relación con el rol de Jorge Quirós, uno de sus principales asesores económicos del candidato republicano. A mí me interesa defender a la gente, no a los coludidos, fue una de las frases que emitió Janet Jara a poco más transcurridos de 20 minutos del debate, es decir, ya mostraba que ese iba a ser uno de los puntos que iba a abordar durante esta instancia, este enfrentamiento. Luego, una de las moderadoras le consultó a José Antonio Kast específicamente por el rol de Jorge Quirós, quien podríamos decir que tiene una serie de antecedentes que podían ser polémicos o llamar la atención solamente para ser un asesor económico. Por ejemplo, declaró en favor de las farmacias que se coludieron. También entregó informes a las empresas de pollos que finalmente llevaron a cabo un modelo que fue sancionado como por cumplir con los caracteres de colusión. Fue condenado hace varios años atrás por conducir en estado de ebriedad y pese a que estuvo procesado también en el caso Mobgate, fue absuelto el 2016. Bueno, se le preguntó a Kast por todo esto. Le dijeron, ¿por qué usted decide tener a una persona con todos estos antecedentes? Pues ser jugables o no, claro, le preguntaban en su equipo, ¿por qué lo tiene? ¿Por qué lo respalda? Y Kast no solamente lo respaldó, sino que dijo, me está acompañando acá, le agradezco, tiene todo mi respaldo, y dijo que él no fue sancionado, por ende respaldó sus credenciales académicas. Pero eso, ese respaldo y ese tema dio pie a uno de los momentos más tensos del debate que pasamos a escuchar.
Lamento que José Antonio se escondiera de los debates, pero también lo entiendo porque cuando debate se muestra como es. Por ejemplo, dice, yo no ocupo la palabra jodiendo, pero lo más bien que tienes en tu equipo es gente que se jode a
la gente.
¿Y cuando va a ser presidente va a ser lo mismo? Pero si tu gobierno entero protegió a un abusador.
Los rounds no quedaron solamente ahí. Sabemos que uno de los principales temas de discusión en el marco de esta elección presidencial se ha dado respecto a la gobernabilidad. De hecho, el tema no solamente se instala luego de que Evelyn Matthei asegurara que José Antonio Kast no ofrecía paz social, sino que también fueron distintos liderazgos los que dieron a entender que la izquierda iba a poder realizar una especie de intento de golpe si es que no llegaba a la moneda. Lo dijo, por ejemplo, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, aludiendo que iban a intentar derrocar a cualquier gobernante de derecha que fuera electo, y la semana pasada también retomó este tema la senadora electa del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, quien dijo entonces que el próximo gobierno, en caso de ser el de José Antonio Kast, iba a enfrentar en mitad de su administración un intento de golpe de Estado. Bueno, se preguntó por este tema, por el tema de la gobernabilidad. Esto fue lo que respondieron los candidatos en otro cara a cara.
La izquierda, cuando está en la moneda, gobierna con un pie en la moneda y con un pie en la calle. Ahora van a tener los dos pies en la calle, lo cual nos alegra mucho.
Aquí los únicos que han desestabilizado un gobierno ha sido la derecha chilena. Y esa es una realidad.
Cada uno de los candidatos ha tenido sus diferentes problemas en el marco de la campaña. Si vamos directo a Yanet Jara, podríamos decir que ha tenido problemas en las últimas semanas respecto a la idea de delinear una estrategia. Algunos decían que tenía que ser confrontacional con Kast, otros decían que no, pero yéndonos un poco más atrás, gran parte de los problemas de su campaña se han dado respecto a discrepancias con el Partido Comunista, también a la mochila que le significa a Yanet Jara ser continuidad del gobierno, entre otros. Uno de los principales problemas de Kast ha sido su crítica constante también por evadir algunas preguntas o no responderlas directamente, y claramente también su propuesta de recorte de 6.000 millones de dólares de gasto público. No necesariamente por la propuesta, sino que porque la propuesta ha sido cuestionada y José Antonio Kast no ha entregado el detalle completo de cómo se va a realizar ese recorte, lo que abre espacio a críticas. Bueno, fue consultado por este tema ayer y ahí se llegó a otro enfrentamiento en el que incluso tuvieron que intervenir los moderadores.
Les quedan 98 días a los operadores políticos. Y ellos han vivido del fiado, han vivido del prestado de los chilenos.
Cuando tú hablas del gasto fiscal, 6.000 millones de dólares que no has sabido explicar en todo este tiempo de campaña. ¿De dónde vas a sacar la plata? ¿De la PGU? ¿De la gratuidad? ¿De la salud? Responda.
Que nosotros vamos a trabajar por sus urgencias. Esos 40.000 chilenos que mueren cada año, con los que no tienen atención de salud, van a tener una solución.
Janet. No, que responda.
Pero déjelo.
Usted se preguntará si, transcurrido el curso del debate, el nivel subió, pudieron proponer algunas ideas más bien de país respecto a... El tono confrontacional no cambió, hubo otros cruces, uno de ellos el que pasamos a escuchar a continuación.
Cuando él dice, estamos haciendo proposiciones sobre esa lacuna, yo quiero decir, ya presentamos el proyecto de esa lacuna.
Vamos a modificar para bien.
Disculpa, ¿me permites?
Cada vez que tú hables, yo mejor no digo nada. Bueno, cuando está bien. Tú me autorices, yo hablo. Gracias.
Te agradezco. Pero la diferencia es que tengo una amplia experiencia que sirve. Tú estuviste 16 años en el Congreso y no sacaste ninguna ley relevante.
Vamos a cada momento en particular, porque efectivamente los candidatos, más allá de los momentos cruzados que pudieron generar distinta polémica y que claramente también se viralizaron en algunas redes sociales, hubo algunos momentos de cada uno de los abanderados que también fueron polémicos. Por ejemplo, la carta del oficialismo, Yanet Jara, fue consultada si es o no continuidad del gobierno del actual presidente Gabriel Boric, considerando que ella ha marcado distancia en prácticamente todos los temas contingentes con el Ejecutivo, ha dicho que no tiene el mismo estilo de liderazgo del presidente Gabriel Boric y ha buscado instalar que ella representa a una coalición mucho más amplia de la centro izquierda. Le preguntaron si ella es continuidad y buscó distanciarse del actual ejecutivo, pero acercarse a lo que fue la ex Concertación.
Soy heredera de la tradición de la centroizquierda chilena, donde han habido presidentes muy importantes y una presidenta. Por cierto, en algunas cosas me proyecto los mismos principios y valores, pero es evidente que nuestras trayectorias, formaciones y proyectos son distintos. El gobierno del presidente Boric es el gobierno del presidente Boric y yo voy a encabezar mi propio gobierno.
En el caso de José Antonio Kast también marcó tensión el momento en el que se le consultó por la situación de los reos de Punta Peuco, en particular por la posibilidad de poder indultar a Miguel Krasnov. El republicano reiteró o desvió nuevamente la discusión hacia un proyecto de ley que está actualmente tramitándose en el Congreso, en el Senado, que tiene relación con que distintos reos que cumplan con una edad, que sean adultos mayores de más de 80 años o que tengan alguna enfermedad terminal, ya sea de salud física o mental, puedan cumplir condena en sus domicilios. Bueno, él desvió hacia allá la discusión, y cuando fue consultado específicamente si tiene dentro de las evaluaciones de su comando un eventual indulto a Miguel Krasnov, evitó responder la respuesta, aludiendo a que el tiempo se había acabado.
¿Visité Punta Peuco? Sí.
¿Visitó a Miguel Krasnov?
Estaba en Punta Peuco, es obvio. No creo en lo que podría denominarse como la delación compensada. Yo creo en la justicia, y la justicia también es tratar con respeto a las personas que están en enfermedad terminal.
Entonces, ¿no está evaluando?
Las reglas son las reglas.
Candidato, entonces no va a contestar.
No se le contesté.
En el escenario postdebate, el clima no varió. La ex ministra del Trabajo abordó las críticas hacia su comando, asegurando que cada uno de los puntos que puedan ser autoevaluaciones del despliegue de campaña se van a realizar, y le corresponden a ella realizar estas autoevaluaciones porque ella es la responsable de los distintos aspectos de su campaña. Luego de esa autoevaluación o autocrítica, también deslizó cuestionamientos hacia su contendor, diciendo que para no perder ningún voto no toma ninguna posición en ningún tema relevante.
Cualquier cosa que pase en la campaña es responsabilidad mía. Yo soy la que encabezó esta coalición. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal? Es algo que vamos a tener que valorar en su debido momento. Se ha presentado por parte del otro candidato muchas consignas, mucho depende, muchas críticas, pero pocas propuestas.
El republicano, en tanto, dijo que esperan esta arremetida, que esperaban esta arremetida porque han visto el tono también de la franja presidencial, y pese a que aseguró a que no va a entrar en esta pelea chica, dijo, no voy a enganchar con esto. También emitió críticas a Yanet Jara porque dijo que está realizando esta especie de despliegue comunicacional en base a difamaciones.
Fue un buen debate. No estuvo fuera de lo que esperábamos. De hecho, se dio tal como veíamos que venía, en base a difamaciones, mentiras, no responde, no contesta, no tiene propuestas. Claramente era un estilo que cada uno elige libremente. Nosotros en eso no vamos a enganchar.
Solo para cerrar, algunas definiciones clave, porque hubo algunas preguntas binarias o algunos aspectos de los candidatos que claramente también son importantes para situarnos en el mapa electoral. Jara planteó que no va a regularizar migrantes, pero dijo que sí espera empadronar a los 330.000 que están en situación irregular. Ojo que ahí hubo un problema con una cifra, porque existió la confusión de si los 182.000 migrantes que se empadronaron en este ejecutivo, en esta administración de Gabriel Boric, forman parte o no de los mismos 330.000 migrantes que están en situación irregular, o corresponden a un universo que está aparte de los 330.000. Jara insistió que estaban separados, que los 182.000 eran aparte de los 330.000 que actualmente están irregulares, y la organización del debate planteaba que efectivamente correspondían al mismo grupo, solo para marcar que ahí también hubo un problema. Bueno, Jara también dijo que no va a rebajar impuestos a las grandes empresas. Kast, en tanto, habló de la situación del diputado Cristian Araya en el marco de la trama bielorrusa, dijo que no hay defensas corporativas y básicamente respaldó el actuar del partido, que tomó la decisión de sacarlo de la bancada y también avanzar en que él pudiese congelar su militancia. Kast también aseguró que no modificará el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden. Y respecto a definiciones en conjuntas, por ejemplo, eventual proyecto de ley de eutanasia, Kast dijo que lo vetaría y Jara que lo promulgaría. También respecto a TVN hubo definiciones, que es un tema que también se ha tomado en la campaña. Jara dijo que deben cambiar su modelo de negocios, pero sí recibir inyecciones o recursos de parte del Estado, mientras que Kast sostuvo que Chile necesita televisión pública, pero que no tenga que ser básicamente una televisión pública que esté subsidiada o financiada por el Estado de manera constante. Katy Tomás.
Ya. Yo creo que hay una reiteración de todas las cosas que hemos escuchado en la campaña. Yo creo que no hay cosas muy nuevas. A ver, algunas cosas pequeñas. Por ejemplo, el TAC. Recordemos que hay un proyecto de ley para eliminar las multas del TAC. Kast no se pronunció sobre eso, estuvo a favor Janet Jara, eliminar las multas del TAC. Aumento de la edad de jubilación, también recordemos que se está hablando de los aumentar la edad de las mujeres e incluso de los hombres, eso ha ocurrido también en muchos países en el mundo, porque no está dando y principalmente porque ha aumentado la esperanza de vida. Aquí también Janet Jara descartó subir la edad de jubilación, eso lo dijo absolutamente y claramente. ¿Qué dijo Kast? Dijo, depende, porque señaló que a las personas menores de 18 años se le extendería la edad de jubilación, pero no a quienes tienen más de 18 años. O sea, pensando en las personas jóvenes que tendrían un horizonte laboral mucho más extenso. Más o menos eso fue, pero son realmente, yo creo que... Más bien, la noticia fue lo áspero que fue la discusión. O sea, fue una discusión con ríspida. Parecía una lija todo esto, pero no fue suave ni mucho menos. ¿Tú crees que mueve la aguja o no?
Ayer conversábamos con algunos expertos, incluso con personas del comando, de los comandos, digo, de Janet Jara y José Antonio Kast, que temían que el desempeño de este debate pudiese tener algún tipo de incidencia en el votante PDG. Fue mucho de lo que se habló durante la jornada de ayer. Decían, bueno, hay mucho votante indeciso que quizás no confía en las candidaturas y que en el marco de estos debates se informa a través de las cápsulas que aparecen en redes sociales o incluso sintonizando parte de lo que fue la transmisión. Y es en esa línea que en el comando de Janet Jara había una especie de ánimo mixto, bien binario. Habían algunos que decían, fue un buen desempeño porque acorralamos a Kast, era algo que se repetía mucho, pero algunos otros decían, no sé si esta idea de una candidata tan reactiva que interrumpía constantemente le va a generar tanto rédito, pero fue una buena performance. Esas eran las dos lecturas que hacían desde el comando de Janet Jara ayer, o por lo menos las personas con las que pudimos conversar. Y por otra parte, en el comando de Kast hicieron distintas lecturas. La primera es que él no va a entrar en confrontaciones con Janet Jara porque no le conviene mostrarse en un enfrentamiento directo, y también hay que decirlo porque se recurre constantemente al argumento de que ella es mujer de parte del comando de Janet Jara, y en esa línea eso podría significar un flanco importante para Kast. Por ende, ahí hay un punto. Pero por otro lado, en el comando de Kast también aludieron a que tienen que llegar al votante indeciso, necesitan de ese 19% del PDG de Franco Parisi en este caso, y aseguran que en este caso quizás la estrategia que mostraron ayer debe ser ajustada para que él, sin entrar en un tono confrontacional, se muestre un poco más firme respecto de las distintas determinaciones que se tienen que tomar, y puede que ese ajuste que se haga en algunas perillas de la estrategia se vea la próxima semana en el debate de Anatel, porque puede que los dos comandos, ayer lo decíamos en Radiograma, puede que Janet Jara baje un cambio y José Antonio Kast suba un cambio, porque efectivamente ayer se vieron en sintonías diferentes, con intensidades diferentes, con formas de abordar las preguntas muy distintas, y esos dos estilos de liderazgo pueden generar réditos, pero no sé si los réditos más positivos para Kast y tampoco para Jara.
Mientras tanto, sigue la franja electoral que se emite todos los días en televisión abierta, 10 para las 9 de la noche, 5 minutos para cada candidato. Y Janet Jara sigue en la misma dinámica. Justo anoche la podía ver y ella comienza su alocución de esta franja. Hay una parte sí que se dedica a sus programas, pero comienza hablando de el candidato opositor o el otro candidato y más o menos el discurso relacionado a su estadía en el Congreso, su experiencia como parlamentario, lo que a su juicio es no la capacidad de negociación porque no presentó proyectos de ley, porque no tuvo una carrera destacada como parlamentario. Entendemos que esa es finalmente la postura que se impuso en el comando de Janet Jara, más allá de los comentarios que se hagan de otra parte del comando, y eso es lo que va a pasar de acá en adelante hasta la segunda vuelta. Lo mismo entendemos la otra postura, la de José Antonio Kast.
Sin duda, ustedes lo comentaban hace un par de días atrás también con Gabriela Piña respecto a las políticas del comando de Janet Jara, y había personas que decían que lo mejor era entrar al debate de ideas y no a la confrontación, pero ya sabemos cuál fue el grupo que ganó, porque claramente se ve no solamente en la franja, sino en el despliegue de ayer. En este debate, que efectivamente el tono que tomó Janet Jara se centra básicamente en la confrontación. José Antonio Kast, muchas veces en medio de estas respuestas que no daba o que evitaba en algunos casos también, fue ella, no los moderadores, lo que le decían, candidato, responda, no está respondiendo. En una intervención dijo, así no vale. Entonces estaba constantemente esperando quizás que José Antonio Kast pisara el palito. No lo hizo José Antonio Kast, pero José Antonio Kast tampoco respondió algunas preguntas realizadas por los propios moderadores. Por ende, podríamos decir que se le vio como un candidato más contenido. Y creo que en esa línea se van a ajustar las estrategias para lo que viene. Respecto a Jara, el tono es confrontacional. ¿Puede lograr algo? Hay algunos que dicen que está quemando los últimos cartuchos porque sabe que tiene un panorama desfavorable en lo electoral. Y en esa línea, ajustar la estrategia, arriesgar todo, podría ser también una jugada que le genere algún tipo de rédito. No sé si para dar vuelta el panorama, pero quizás para reducir las brechas.
¿Sabe que da la impresión que Kast no es bueno para los debates? Yo creo que ese es el primer dato. Yo creo que en cuanto a habilidades para un debate, yo creo que está en desventaja. En segundo lugar, se le ve cansado además a Kast. Yo creo que la intensa campaña que ha realizado, todos han hecho campañas intensas, Jara también, ¿para qué decir? Pero acá se le ve bastante cansado y no es bueno para los debates. Entonces, yo creo que son terrenos donde, por esa razón, está jugando en desventaja, más allá de las ideas que tenga Jara, que pueden ser que le hagan sentido a mucha gente también. Entonces, yo creo que está, o sea, debe estar cruzando los dedos Kast para que esto termine, para que llegue la elección lo antes posible, que no sea el próximo domingo, ojalá este, una cosa así. Cuenta los días, eso es, para que se acabe todo esto. En todo caso, también para Jara no ha sido fácil, no ha sido fácil remar desde atrás, y por lo tanto reconstituirse después de la primera vuelta le ha costado muchísimo, e intentar ganar los debates, pero en forma ostensible para acortar la brecha, yo creo que le ha costado muchísimo. Ya, esperemos a ver qué es lo que ocurre, pero la verdad es que son dos candidatos que tienen hartos flancos, muchos, los dos. A ver, si es cuestión de recordar el primer programa de gobierno de Jared Jara, que es el programa en el que ella creía profundamente, el que no negoció. Ahí están sus creencias, ahí está su ideología. En el primer programa, bueno, el cambio es sustancial, gigantesco, pero la política es así al final del día. Uno no sabe exactamente qué es lo que piensan realmente muchas veces, porque las cosas van cambiando y ellos van cambiando enormemente. Ya, esperemos. ¿Cuándo es el próximo debate?
El próximo debate es la próxima semana. La memoria me falla en este preciso momento de recordar cuál día es, porque las campañas terminan el próximo jueves, si mal no recuerdo, y el miércoles por lo menos José Antonio Kast está planificando su cierre de campaña, por ende debiese ser también a inicios de semana. Veremos lo que sucede, los candidatos ya están desplegados. Ayer Kast estuvo en el Maule y Jeanette Jara también con despliegue. Y están claramente viendo cómo se va a desarrollar esto, pero el próximo debate es la próxima semana, en mitad de semana debería ser, porque los candidatos tienen sus cierres de campaña. Ahí está, gracias Katy. El martes va a ser el debate de Anatel, porque el miércoles tienen algunos planificados los cierres de campaña, y el jueves termina ya todo de cara al domingo 14 de diciembre.
Gracias María José.
Que estén bien.
Y el candidato José Antonio Kast abrió un flanco político inesperado durante el debate presidencial de la Archi al afirmar que la ley de violencia integral contra la mujer ha aumentado los femicidios porque, según él, el gobierno no consideró las propuestas de su sector.
Kast sostuvo que cunde las leyes con nombres y los resultados siguen siendo iguales o peores, y que Chile enfrenta hoy más homicidios pese al reforzamiento institucional.
Consultado por los datos recientes, el supuesto alza en femicidios consumados y un alto número de casos frustrados este año, Kast insistió en que la causa no está en la estructura del Ministerio de la Mujer, al que dijo no tener intención de fusionar, sino que el Ejecutivo desestimó sus observaciones durante la tramitación de la ley.
Cunden las leyes con nombres y los resultados siguen siendo iguales o peores.
Candidato,
hoy día Chile tiene más homicidios que lo que tenía antes.
Pero no estamos hablando de homicidios, estamos hablando de femicidios, violencia contra la mujer.
También tiene más. ¿Cómo se...?
Las declaraciones obligaron al gobierno a reaccionar con cifras oficiales. Desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la ministra Antonia Orellana desmintió la premisa central del candidato.
El matiz, explicó la ministra, está en otra curva. Los femicidios frustrados sí han aumentado, un fenómeno documentado en los informes oficiales, lo que podría reflejar un mayor registro, denuncia y controles preventivos.
hemos mantenido unas cifras estables por los últimos 10 años. También es falso que sea ese el motivo por el cual algunos parlamentarios llevaron la ley integral al Tribunal Constitucional.
La secretaria de Estado recalcó que desde que el femicidio comenzó a ser tipificado como figura legal independiente hace poco más de una década, las cifras consumadas no muestran un alza sostenida, lo que cuestiona la interpretación del candidato.
Finalmente, Orellana aclaró que tampoco es cierto que la razón para llevar la ley al Tribunal Constitucional haya sido su oposición al combate a la violencia de género. El recurso, dijo, se presentó por la frase referida a educación no sexista que no tiene ninguna relación directa con los femicidios.
Opinión con independencia. Radiograma.
Y el Partido de la Gente sumó un nuevo capítulo interno luego del desmarque del diputado electo y ex animador Javier Olivares, quien en entrevista con La Tercera adelantó que votará por José Antonio Kast, pese a que la consulta digital del domingo definió como postura mayoritaria el voto nulo o blanco.
El futuro parlamentario señaló que su voto es personal y que nadie puede condicionarlo, marcando una diferencia con la línea definida por la colectividad.
En paralelo, continúa la presión por transparentar cuántas personas participaron realmente en la consulta. Recordemos que Pamela Giles sugirió a la directiva de la colectividad que se debe entregar esa cifra, y a esta solicitud se sumó Pablo Maltés, quien señaló que la transparencia es un valor básico del Partido de la Gente.
En esa línea, cuestionó el argumento expuesto por el timonel del partido, Rodrigo Batuone, quien explicó que parte de la estrategia de mantener en reserva ese dato busca evitar que sea utilizado por actores externos para cuestionar el proceso y golpear al partido.
Maltés añadió que ocultar el dato no tiene sentido porque el análisis externo ocurrirá igual.